Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio de Cashflow Café. El día de hoy tenemos un invitado, reinvitado, tu amigo Boris Sánchez, otra persona oriunda acá de Houston que se ha dedicado por muchos años ya a la parte de multifamily o multifamiliar. Y bueno, la cosa más interesante acá que han sido ya pasado 8 o 9 meses de la última vez que hablamos, pero han cambiado, creo que literalmente el mundo se ha dado vuelta desde entonces. Así que lo que queríamos acá hablar era el hecho de, primero, bueno, voy a hacer una introducción para los que no lo conocen, a Boris. Boris también hispano con nosotros, pero él viene de un ambiente también de corporate America, como dirían, hace ya bastantes años, pero viste, estuvo en la parte de seguros, estuvo en la parte de oil and gas, como yo también, y bueno, también al mismo tiempo empezó a enfocarse un poco en la parte de broker y de lender y todo eso. Entonces creo que en la parte de bienes raíces, pero es alguien que yo creo que, al menos observándolo desde que yo empecé en real estate, es un tipo que empezó todo, lo creó él mismo con un gran equipo, y he visto los valores que él representa, especialmente con su compañía Sunbird Investments, y veo el cariño, el aprecio que le tiene a sus empleados y esa cultura que crea. Así que creo que es algo que también quiero renombrar, Boris, porque creo que haces un gran trabajo con, no solo con lo que haces, pero también veo que tenés una gran lealtad de parte de tu equipo, y eso es algo que es irreparable. Te voy a pasar el micrófono a vos, Boris. Bienvenido nuevamente al Cashflow Café. Y bueno, si puedes contar a nuestros oyentes un poco de quién sos vos, porque obviamente hay mucha gente que por ahí cuando viste la última vez no sabían.
Sí, muchas gracias, Andrew, por tenerme en el Cashflow Café. Es un placer estar de nuevo y me han invitado. Y muchas gracias por decir esto de mi equipo. Mi equipo es lo más esencial para mí. Y pues de verdad no sería nada sin mi equipo. Equipo de managers, general managers, mantenimiento. También pues el lado del brokerage, tengo gente que también trabaja para marketing y otros brokers, mis socios ahí en ese lado del brokerage. Pero entonces sí, ya vamos a 22 empleados o 22 de nosotros en Sunbird Investments, y vamos creciendo. Sí, entre más propiedades adquirimos y más gente ayudamos, más vamos creciendo. Y pues me siento bendecido pues por ese entonces y pues por tener un equipo tan valioso para mí. Pero sí, como tienes razón, para mí es súper importante tener un buen equipo y tratarlos bien, ¿no? No solo pagarles su salario, pagarles salarios, yo creo que lo básico, ¿no? Pero solo es también verlos crecer en lo mismo, ver que ellos se interesan en multifamiliares y quieren, por ejemplo, comprar su primero fourplex o su apartamento, o aunque sea su primera casa de renta, pues aquí estoy para ayudarles a ellos también y a todos, a tu audiencia.
No, porque vos también, digamos, sos multifacético, tenés muchas ramas de tu empresa, no sos solo un inversor, un sindicador, ese tipo de cosas. Es decir, sé que estuviste en la parte de préstamos, estuviste en la parte de agentes, estuviste en la parte también hace de wholesale, como que haces un montón de todo. Y otra cosa que también comparto con vos es la pasión de viajar, que sé que lo sé, la oportunidad que tenés. Y creo que sí, también llevaste a un par de tu equipo a Sudáfrica, ¿no?
Sí, pues yo tenemos amigos, socios y sí, pues de verdad socios que fueron conmigo a Sudáfrica. Fuimos a Johannesburg, fuimos a Cape Town, muy bonito, muy bonito. La gente sudafricana es
muy amable.
Y pues en la mitad de COVID fuimos, sí. Cuando yo empezaba. Y pues de todas formas la gente era muy, muy, muy amable y nos sentimos bienvenidos aquí en Sudáfrica.
No, eso es algo que de vuelta es. Dos cosas que me encanta de que haces, que tú también me apasionan, es los viajes y los autos. Así que esas cosas, siempre, desde que estoy en cuarentena, cuando no he podido viajar, lo viví a través tuyo. Así que, pero me alegro mucho. Y bueno, y lo más importante acá, de todas esas oportunidades que vos tenés, que te puedes dar, de esas experiencias que puedes crear con los que querés, es todo gracias a, obviamente, lo que vos empezaste en bienes raíces y eso. Así que contáis un poco, digamos, hoy en día, o la última vez que viste, tenías participación o dueño de alrededor de 400 unidades, habéis hecho más de alrededor de un billón de dólares de transacciones. Y bueno, yo sé que esto fue en septiembre, octubre del año pasado, así que posiblemente muchas cosas han cambiado. sea que has hecho un par de operaciones, inclusive durante el COVID o al principio de COVID, así que si puedes tirar un poco de idea, digamos, de dónde empezaste y dónde estás hoy, y bueno, claro, después podemos tocar un poco de cómo lo venís navegando a través de esta, de este...
Claro, pues sí, pues empezando, yo empecé con casas, ¿no? Cuando primero empecé a invertir, empecé como 99% de todos los inversionistas, ¿sabes? Que comprando casas y rentándolas o comprando casas y vendiéndolas, pero yo quería más opciones. Yo quería hacer más cash flow y pues de verdad casi que me topé con multifamiliares casi por accidente. Yo solo quería hacer, en mi primer deal era que eran 8 unidades, y yo lo que quería hacer es hacer por lo menos $1,000 mensuales en cash flow. Y pues lo que pasó fue que ya sí lo compré en 140,000, le puse $60,000 y hice el sistema de el préstamo de hard money. Con ese tipo de préstamo solo traje $10,000 al cierre. Entonces mi costo era 200,000, ¿sí? 14 meses después ya estaba rentado, estaba bonito, todo renovado. Lo revendí por 450,000, efectivamente haciendo $250,000, ¿por qué? Y pues desde entonces no quisiera, yo pensaba que no quería hacer nada más, solo quería pues explorar este mundo más de multifamiliares, crear pues un futuro mejor financiero, ¿sí? Entonces empecé con eso, empecé a hacer 15, 20, 25, 30, y empecé a explorar más los tipos de finanzas y programas financieros que hay para multifamiliares y bienes comerciales. Entonces, sí, ahorita tengo sobre 400 unidades, un equipo, como estaba diciendo, de más de 20 empleados. Y de verdad me ha ido muy bien. Esto del COVID, pues nos ha cambiado la operación mucho, pero afortunadamente no a lo peor, solo yo creo que ha cambiado la demanda de los inquilinos. Por ejemplo, después de la demanda de recámaras, ¿sí? Entonces, las recámaras que se estaban demandando eran más de estudios y de una recámara en vez de dos. Tradicionalmente los de dos recámaras un baño o dos recámaras dos baños han sido las más demandadas en Houston. Vimos que eso completamente cambió. Nuestras one bedrooms fueron casi vendidas de día para noche o rentadas de día para noche, y tuvimos que como poner, o sea, rebajar los precios de las dos recámaras que teníamos vacantes. Solo es eso, o sea, yo creo que el secreto de ahí fue que pudimos actuar rápidamente, y eso, por eso es que me gusta también los multifamiliares, porque comparado con otros bienes y raíces comerciales como los shopping centers, como los centros de comerciales, como las oficinas, multifamiliares son más fluidos, ¿no? Podemos cambiar los precios más rápido y poder como tener esa demanda o seguir teniendo esa demanda según los precios, ¿no? Por eso es que me gusta también multifamiliares. Pero sí, pudimos ponerlos en una recámara un poquito más caros y los de las recámaras bajarles, ofrecerles algo como un mes gratis o mitad de depósito de rebaja o algo así. Entonces pudimos mantenernos bien y afortunadamente no sufrir mucha vacancia. Y tampoco pues pedimos forbearance, que se llama forbearance, que es pedirle al banco pues meses de, no gratis, quiero decir como no gratis, pero meses ya que nos dejen como sin pago. Y pues que de verdad no se ve muy bien con los bancos. Te previene que puedas prestar en un futuro. Entonces, sí, pues, ya fuimos afortunados y no tuvimos que pues, ir a ese, en esa manera.
No, eso obviamente es importante, porque era interesante ver el efecto de muchos de, obviamente, amigos en común que nosotros también tenemos, que son como vos, gente que hace multifamiliar, apartamentos y todo eso, todos esperando a ver qué iba a pasar con el tema de los alquileres. Todo el mundo estaba agarrándose, comiéndose las uñas, pensando a ver qué va a pasar. Y después el primer mes no fue como una catástrofe el tema de conseguir, viste, los alquileres pagos. El segundo mes, yo decía, bueno, acá se viene la ola, de repente no pegó tampoco, es decir, como que 95%, 90%. Igual yo sé que todo eso depende de tu equipo de management y todo eso, cómo lidia con los inquilinos. Y muchos economistas han dicho que eso también tiene mucha influencia a todos los estímulos que hubo por parte de la Reserva Federal, viste, o del gobierno, el tema de, por ejemplo, de los cheques de $1,200. Vos decís que eso tuvo un efecto y por ahí lo vas a ver que puede llegar a pegar ahora, viste, como un delay.
Yo creo que, pues, de verdad, sí ayudó. Y, pues, los inquilinos que tenemos ahorita, la mayoría entienden que la renta se paga primero. Y esa es la mentalidad entre pues, la mayoría de los inquilinos, por lo que estoy leyendo en las noticias. Entonces, fuimos afortunados de que el gobierno decidió tomar acción y envió sus estímulos Obviamente lo del EIDL, el PPP, que son préstamos también del gobierno, que te los pueden dar, ¿cómo se dice? Te los pueden dar como...
Sí, que no lo tienes que pagar.
Sí, exacto, no lo tienes que pagar en el futuro. Eso también ayuda a que los negocios mantengan a sus empleados y mantengan entonces en turno a nuestros inquilinos. Un montón, yo creo que ahorita que se están acabando los beneficios adicionales del unemployment, vamos a ver lo que pasa. Por lo que yo vi en al último de marzo y al último de abril, que todos teníamos como pavor en la industria de que, pues, qué va a pasar con nuestras inquilinas, todo el mundo se va a ir, y pues había como un nerviosismo, ¿no? Pero lo que vimos fue positivo y fue que la gente quería pagar su renta, quería estarse. Nosotros operamos en un espacio que es de multifamiliares, clase C, que es, pues, obviamente, no quiero decir lo más barato que hay, pero por lo menos sí es calidad de vida y precios más cómodos para que la gente pague. Entonces, yo creo que también eso ayuda a que la gente, pues, se vaya de lo más lujoso y vaya como reajustando su vida y su renta como para moverse y, pues, poder pagar su renta más cómoda, ¿no?
Una cosa que lo que él habla de categoría C, tenés categoría A, B, C y D, ¿no? A sí. Siendo lo más nuevo, lo más, por así, turnkey, que no lo tenés que meter mucho. Y D siendo lo más, tipo, andar con un chaleco antibalas porque no sabes lo que te pasa. C a veces está medio ahí, ¿no? B y C es como que hay un punto medio, ¿no? Donde la mayoría de la movida de multifamily, de rehabilitación, de arreglar los apartamentos, va en esa onda. Pero yo he visto, por ejemplo, viendo algunos proyectos que vos hiciste, es algo que yo siempre me pareció muy interesante, porque mucha gente te dice, no, digamos, cuando recién te metes mentores y qué sé yo, te dicen, no te metas en D, el cash flow parece interesante, el flujo de caja, pero no te metas en D, C, tanto porque, viste, vas a lidiar con el dolor de cabeza que tenés que mantener, con el tema de los inquilinos, que, viste, si especialmente en esta la cantidad de inquilinos que vos tenés en tu tipo de rubro, son la mayoría de la gente que es la primera en perder el trabajo, ¿no? Entonces, considerando no son profesionales, por ahí la mayoría, viste, ingenieros y todo eso, entonces, por ahí, el rubro tuyo, yo pensaría que lo que más le afectó en la pandemia fue a la clase que es trabajadora así en una fábrica o la gente que está en el restaurante, viste, atiende mesas, ese tipo de cosas. Entonces, fue muy interesante en la relación que vos creaste de antemano a la pandemia, donde creas por ahí de vuelta lo mismo con tus empleados o socios, esa lealtad, esa comunicación abierta, donde, viste, no es que vas a actuar así tan frío, pero hay un respeto donde vos vas a hacer lo posible para ayudar, y creo que al fin y al cabo querés ayudarlos porque es mejor cobrar más tarde o cobrar un poco que no cobrar nada, ¿no? Entonces...
Sí, exacto. Al principio del shutdown de la pandemia, yo le dije a todos mis inquilinos, a todos mis staff, a todos mis empleados, que pues, vamos a tratar de ayudar lo más posible, ¿no? Nosotros aquí, al fin de todo esto es un negocio. Y nosotros tenemos que hacer dinero, pues, para mantener nuestro estilo de vida. Bueno, pues, yo puedo también mantener nuestros empleados. Pero también tenemos que ver que hay un balance, ¿no? Entre negocio y, pues, ser un humano. Y entonces, pues, decidimos cancelar todos los extra fees de tal danza. No cobramos nada por si es que la gente quería pagar por el mes entero o dividido la renta en varias semanas, todavía. Tampoco queríamos hacer mucha evictions, aunque todavía después de la shutdown que hubo aquí en Houston, todavía sus gadas todavía estaban recibiendo evicciones y nosotros decidimos de no proceder con eso. Lo que vimos es que la gente apreciaba eso, pero la gente de verdad que no podía pagar. O sea, se iba, me decía, mire, Boris, perdón, pero no vamos a poder pagar su renta. Pues nos vamos, más bien, gracias a Juan. Claro que sí, no les voy a poner un blacklist, que no les voy a poner evicciones, su crédito, sino, ni nada de eso. Pues fuerte, ¿no? Y pues vamos a tratar de renovar su unidad y poder poner otros inquilinos que sí puedan pagar. Pero, no, sí, o sea, yo entro completamente y trabajamos con gente que pues no pudo, pero también entendiendo que sí, este es un negocio y pues la gente pues tiene que pagar su renta.
No, eso totalmente. Y eso, hasta ahora, por lo que he visto, la mayoría de los dueños de propiedades así como las tuyas, que conozco personalmente, que vos también conocés, veo que la han navegado bastante bien. O han hecho inclusive mejor, como vos dijiste, de repente la idea, viste, del work from home, de trabajar desde casa, sí. Ahora entras al estudio, se volvió a lo popular, ¿no? Que por ahí antes ni lo mirabas, ¿no? La idea de estudio. Y comentaste, no sé si podías comentar, la propiedad que pudiste adquirir, donde aplicaste esto, dijiste, en marzo, ¿no?
Ah, sí.
¿Podías comentar un poco de eso? No sé si puedes.
Justo antes de que, pues, la pandemia había llegado a Estados Unidos, tenía una propiedad de 80 unidades bajo contrato, la cerramos febrero 28, creo, en leap year, y ahí justo después empezó la pandemia. Entonces, pues, obviamente, es mi adquisición más grande. Bueno, una adquisición de 80 unidades de casi 4 millones de dólares. Entonces, eso pues a cualquiera le pone nervioso, ¿no? Resultó que todo fue positivo. La gente se quedó ahí. El área de South Houston es una muy buena área porque hay gente que está trabajando y pues inmigrantes que pues deciden trabajar a cualquier costo, ¿no? Eso no es el tipo de gente. Yo creo que se da por vencido fácil. Y entonces, fuimos afortunados. La gente pues continuó a pagar su renta. Nosotros seguimos con el proyecto, renovamos las unidades, ahorita estamos renovando. Lo que hicimos en este complejo es, en vez de subir las rentas y renovar, lo que hicimos es dividir unidades en, por ejemplo, de una recámara lo dividimos en dos estudios, o de, si es de dos recámaras, los dividimos en dos unidades de una recámara. Obviamente, viendo que el parqueo pues sea cómodo para la gente. Pero entonces, sí, en vez de subir, eso es una diferente estrategia de subir el valor de la propiedad y tener más unidades que antes, ¿no? Entonces, y ya nos ha ido excelente. Está bien.
No, eso es increíble como, de vuelta, como esas cosas no las hubieses pensado antes, y eso es algo que a mí me encanta de la creatividad de gente con una experiencia como tenés vos, donde le encontrás la vuelta, ¿viste? Hay mucha gente, por ejemplo, uno de mis socios, de mis mentores, él hace student housing en, ¿viste?, en Montreal, y él, por los códigos de, ¿viste?, tipo New York, que hay mucho bloqueo de la ciudad y qué sé yo, y hizo multifamily y lo convirtió en student housing y pudo, ¿viste?, aumentar las rentas. No puedes aumentar las rentas en Montreal igual que en New York, y es el hecho de ser creativo con lo que se te la oportunidad, porque vos ves, sos un visionario, entonces ves como, ok, vos ves esto, alguien que viene y pasa y mira, oh, esto es otra propiedad, está hecha mierda, lo que sea, vos ves el potencial, ¿viste? Ves el diamante en la roca, ¿no? Entonces sí, creo que eso también da crédito del éxito que has tenido.
Muchas gracias, Andrew. Sí, es verdad, nosotros pudimos actuar rápidamente después de que empezó la pandemia porque vimos ese cambio de demanda, que todo el mundo quería estudios, todo el mundo quería one bedrooms, de una recámara. Pues mi teoría es que la gente está en cuarentena, se cansa con los que viven y pues querían su propio apartamento, ¿no? Sí. Pues es mi teoría y creo que sí está verdad, porque ahorita la tasa de divorcio pues ha subido mucho durante la cuarentena, entonces a lo mejor sí tengo razón. Pero sí, pudimos actuar muy rápidamente y afortunadamente para acomodar a la gente que quería sus one bedrooms y sus estudios.
No, total. Y una cosa yo te quería preguntar, el tema, y no me acuerdo, creo que lo hablamos la última vez, pero vos, tu modelo de negocio, vos cuando compras las propiedades, vos no hacés indicaciones, ¿no? O sí hacías indicaciones, o antes, o cuando empezaste las comprabas vos con unos socios, y después, como obviamente, a medida que escalás, empezaste a hacer el concepto de sindicador.
No, pues para serte sincero, mi estructura es diferente. Lo que es popular en este espacio es sindicar. Para los que no saben, sindicar es cuando pues pones los dineros de los socios juntos pues para comprar o poner el enganche que es necesario para esa adquisición. Pero yo creo que lo que he hecho más bien es mi estructura es ser 100% dueño de todas mis propiedades hasta ahorita, por temas de que la financiación es un poquito diferente. En vez de empezar con convencional o con lo que se llaman bridge loan, que es haciendo sindicaciones, pero también empezando con un préstamo que te va a dar para la adquisición y para el costo de remodelación. Lo que empecé yo a hacer fue con hard money. Es un dinero más privado que te dan préstamos hasta un 100% del valor de la compra y de la remodelación, o del costo de la remodelación. Y pues la tasa de interés es más alta, ¿no? Están en los 12-13%. Entonces, pero si es usado efectivamente, uno puede usarlo como una herramienta para comprar, renovar, llenar y refinanciar, ¿no? Sí. O vender, si es que es su estrategia. En las propiedades más grandes que he tenido, hemos hecho solo usado hard money y después refinanciado en convencional o en una agencia como Freddie Mac o Fannie Mae.
Eso es muy interesante, porque eso es un debate. Y yo cuando me metí, empecé en real estate hace un tiempo, creo que una vez traje el debate al Cashflow Café, donde, viste, decís, ¿querés un pedazo de algo más grande o querés todo de algo más chico? Sí. ¿No? Y esa pregunta se la he hecho, por ejemplo, a Ferras, viste, y a Ben, mucha gente que vos conocés acá en Houston, que también acuerdo cenando con ellos, también le pregunté lo mismo, a John Monteiro, un montón de gente que vos obviamente también conocés, y es interesante, todos tienen una perspectiva distinta. Yo siempre, por un lado, fui de desafiar el concepto, la mayoría siempre me dicen prefieren un pedazo de algo más grande. Vos, claro, sos uno de los pocos que yo conozco que está en el grado de nivel, porque estas personas tienen, estamos hablando, viste, de 3.000 unidades o eso, pero vos tenés las 400 o las 300 o las 500, pero no tenés la torta dividida en un millón de pedazos, más que con socios, viste, cercanos o lo que sea. Vos pensando hace 10 años o 12 años, vos hubieses pensado que vos te ibas a comprar, no es que obviamente compraste 4 millones de dólares o lo que sea, vos solo de tu bolsillo, pero el hecho de que haya llegado a vos solo, no tener que ir andar haciendo una levantada de capital, vos solo haciendo eso, creo que eso es bastante admirable por cómo lo mires. Y alguien que por ahora recién está empezando, digo, ¿cómo voy a pagar yo una propiedad de 5, de 6 millones, de 4 millones de dólares? Entonces, si querés, si tenés un minuto, ¿cómo hiciste ese primer la primera propiedad de 8 unidades que te compraste, ¿no? Que fue tu primer aventura en el mundo de multifamiliar. ¿Cómo, digamos, vos dijiste que hiciste, pusiste, creo que pusiste un no casi nada de plata o un porcentaje muy chiquito? ¿Cómo la parte de financiación, cómo la manejaste?
Sí, muchas gracias, Andrew. Mi estructura, como te dije, es diferente. Es la cultura en multifamiliar, es sindicar. Y todo el mundo quiere llegar a sindicar apartamentos grandísimos y tener 3.000 unidades, pero a lo mejor la gente tiene 10% de 3.000 unidades, 5% de 3.000 unidades.
Y pues, ¿cuál lo es más seguro eso? Y que, perdón, que me contestes, vos lo ves como algo, mucha gente me refuta eso diciendo, es como en vez de tener todo en una canasta, todos los huevos en una canasta, lo tenés diversificado, sí. Viste, en distintos partnerships.
Sí, exacto. Y pues gente también es, se puede invertir pasivamente, pero los que son activos en la sindicación, obviamente, pues tienen muchos reglamentos gubernamentales, tienen gente pues mirando lo que están haciendo acá, y pues es ser humano. Ver qué es lo que alguien está haciendo con su dinero. Pero mi estructura es diferente, como habías explicado. Yo, a mí me gusta tener 100% de todas mis unidades. Todas las 427 unidades que tengo, pues, son 100% mías, ¿sí?
Y vos tenés tu propia compañía de management también, ¿no?
Bueno. Mis propios empleados.
Sí.
Tengo mis propios empleados. Y pues para mí, yo tengo más control sobre la propiedad. No tengo que pagarle a alguien para que haga management de mi propiedad. Pues en mi opinión, no encontré una compañía de management que pues...
que lo soporte tanto como...
Sí, y pues, o sea, uno gana como dueño, pero también si uno hace errores, uno también pierde como dueño. Entonces, pues, es un poquito más de riesgo, pero yo también creo que es mucho más divertido ver las ganancias y cuando uno hace una decisión buena, a uno poderle también pasar a sus empleados, poder ver que sus empleados también quieran tener sus propias propiedades. Pero sí, yendo a tu pregunta que me hiciste antes, a lo del hard money, en mi primer préstamo lo que hice fue traer $10,000 al cierre en eso de 8 unidades por un préstamo de $200,000. Y pues, o sea, de mi parte solo puse 10 mil para ganar 250 mil, ¿sí? Entonces,
el cash on cash, eso es.
Sí, he probado que pues de verdad funciona esto de lo que yo llamo active investments en vez de syndications. Este, por ejemplo, este que hice hace 2 años, compré uno de 40 unidades en Pasadena por 1.5 millones y el préstamo me dio $500,000 también. Al año yo refinancié y saqué $1,000,000 de cash out, que es completamente, o sea, tax free, no pago impuestos en esto, y me quedo con la depreciación del proyecto, ¿no? Que me ayuda para los taxes y me ayuda para no pagar taxes en mis otras ganancias.
Eso es algo, para los que nos están escuchando, los que están empezando, Boris no es que nació de no sé, no, su papá no es Donald Trump, es decir, no viene de magnates de bienes raíces. El tipo
que se la hizo solo.
Y digo, el estilo de vida que tiene es envidiable para mucha gente, pero él también muestra no solo, viste, el bling y todo eso, no lo hace, porque yo he visto cómo trata a su gente, cómo lo quieren, la vida que tiene, si realmente uno lo que he puesto en social media, pero no sé, normalmente tengo un buen don para leer a alguien que tiene buenas intenciones y claramente veo que venís de familia bien humilde, sé que valorás mucho el tiempo con tu familia, pero también valorás mucho el tiempo con tus seres queridos y eso creo que también, pero también tomás estos riesgos, ¿no? Y tomás esta parte de emprendedor. Entonces, para que la gente que escuche, decir, yo sé que a veces traemos gente que como Boris o hay gente que recién está empezando, pero es completamente posible. Y a ver acá para darle un poco más de idea a nuestros oyentes, Boris, ¿cómo encontraste la propiedad y cómo la analizaste? ¿Cómo viste el potencial? ¿O era una clase C también? ¿Era clase baja o clase media baja? ¿Cómo era?
¿Estás hablando de este que te acabo de decir de 40 unidades?
No, tu primera.
Primera, todo bien, ok. Sí, muchas gracias. Sí, de verdad, pues quería comentar un poquito de mis raíces. Sí, obviamente mis papás me dieron esa determinación a nosotros y a mis hermanos trabajar duro y trabajar puesto por lo que tiene uno, ¿no? Obviamente no nací también en una dorada ni nada de eso. Y sí, pues ahorita mi papá está trabajando conmigo haciendo management, mi vicepresidente está retirado de la industria del petróleo. Entonces, pues sí, él también le ha ido muy bien, gracias a Dios, puedo ver por ellos, ¿no? Ver por mi papá. Sí, el primer apartamento que tuve lo encontré en el MLS, en Hart, estaba listado públicamente. Y eso era en el 2012. Entonces, pues todavía estamos tratando de crecer, ¿no? Tratando de pasar esa recesión que tuvimos. Y yo pues empecé a comprarlos. Vi que habían dos fourplexes listados juntos. O sea, eran completamente lo mismo. Y estaban uno al lado del otro. Y entonces pues decidí comprarlo con este préstamo de Hard Money. Hay muchos deals que están listados públicamente en el MLS. También hay muchos deals que uno puede pues manejar por ahí y ver que un edificio no está cuidado mucho. Pues para ahí escribir la dirección. Mi punto es que los deals...
Pero es interesante lo que decís, que lo encontraste en la MLS, que para los que no están muy familiarizados, eso no es normalmente para comercial. Eso normalmente es para residencial. Y he escuchado muchas veces la historia donde una gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, lo ponen en el lugar incorrecto y de repente la historia de Cenicienta, ¿no? Que encuentra una propiedad y wow, boom, viste, la venden sin saber lo que estaban en una mina de oro, ¿no?
Sí, exactamente. Mucha de esa gente lo pone listado y hay realtors residenciales que ponen multifamiliares cada rato. Aquí en Houston, en MLS, puedes tener hasta 12 unidades listados en MLS. Okay. Y se encuentran muchos. Yo he comprado. Hasta ahorita he comprado varios en el MLS. He comprado wholesalers, he comprado a gente pública. O sea, el deal puede venir de cualquier lado. Uno lo que tiene que poner es ponerle ojo y estar así poniendo atención a todos los instantes, ¿no? A todas las maneras de comprar un deal.
No, eso debe ser creativo, obviamente. Y sí, no es todo color de rosas, ¿no? Pero sí. ¿Cuál ha sido hasta el día de hoy tu desafío más grande que has tenido, o tu historia, tu pesadilla más grande en lo que es, puede ser, tu vida o lo que es tus propiedades, tu negocio? Porque sé que tienes muchas pasiones, entonces no sé cuál es tus desafíos.
Sí, gracias, Andrew. Pues la verdad, el road hump ha sido en una propiedad de 12 unidades por aquí cerquita en Houston, que me pasó un montón de cosas. En ese edificio, no sé si te había contado, pero me había pasado varias cosas, empezando por el dueño que casi no me quería vender y lo tuve que demandar porque se quiso más dinero por el contrato que ya teníamos. Uh-huh. Segundo, que tuve como tres contratistas cada rato, pues no estaban haciendo sus cosas o me robaron, se entraron al edificio, lo incineraron, se quemó un edificio y viendo que al pagar que la aseguranza, chequeando que la aseguranza lo voy a pagar, no estaba activo, o sea, me tocó renovar mi propio bolsillo porque no había aseguranza. Todo eso pasó en un complejo de 12 unidades. Entonces, tengo muchas historias que contar de solo ese edificio y pues errores que no voy a cometer en un futuro, pero por eso es que todos mis clientes yo les digo, mira, hagan esto, hagan no, hagan esto, cuidado con esto. Entonces, yo he tenido que sufrir estos errores que les he pagado y pues ahora puedo dar esos consejos para los próximos que quieran comprar multifamiliares.
Porque empezaste con una academia o un grupo en Facebook, ¿no? Porque me había llegado, no sé si querés hablar un poco de eso.
Claro que sí. Tengo un grupo que se llama Apartment Investors Network. Tiene más de 11,500 miembros. Y es gente que pone información de un multifamiliar. Pone artículos de educación, pone artículos de discusión, pone deals. Se lista muchos complejos para la venta ahí, en todo Estados Unidos. Entonces es un lugar donde se puede aprender y donde se puede mirar y ver todo lo que está pasando en el mercado, todo en una página. Entonces les recomiendo la página del grupo, se llama Apartment Investors Network. Y ahí vas a solo pues, con Join Group y es completamente gratis poner y estar siendo miembro del grupo.
Vale, ahí luego vamos a poner las notas. Y después lo otro es decir, vos qué criterio, ya teniendo la experiencia que tenés, qué criterio vos buscás para no seguir en inglés el shiny object, ¿no? ¿Qué criterio vos usás donde vos no te salís de eso? Es decir, para saber que siempre por estas lecciones que has aprendido de que no querés cometer el error de vuelta, digamos, que mantenés una disciplina de cierto nivel o no, donde te quedás.
Pues, sí, obviamente lo que más veo, pues puede ser casi obvio, pero lo que más veo, lo que más te pongo atención es el precio. a mí me encanta esta cultura en esta industria que pues a veces los brokers no ponen el precio pues porque no quieren que sea público. Obviamente yo entiendo por qué lo hacen, pero también yo creo que no es muy efectivo cuando viene a vender un precio que tu vendedor quiere o que tú quieres. Entonces, el precio es supremamente importante. Es lo que hace que un deal sea un buen deal o un mal deal. Entonces, primero que todo, el precio. Segundo que todo, el valor, ¿no? Yo lo que veo es que sea value add. Yo solo compro value add propiedades que sean, les pueda ayudar a poner más valor. Quiere decir que yo les pueda subir la renta, o ponerlos más bonitos, o dividir las unidades, como lo he hecho aquí en Alden, ¿no? De las 80 unidades. Entonces, eso es lo que veo. O sea, el potencial, ¿sí? No tanto el cap rate, que mucha gente se evalúa por el cap rate presente, eso es especialmente en un value, en una propiedad que le puedas poner valor, es un error. Yo he comprado propiedades en cap rate negativo, sí, he comprado propiedades en cap rate del 2%, pero eso no me importa porque yo sé que voy a ir, la gente está pagando $450 al mes por una de las recámaras, obviamente se puede valorar más. Entonces, cuando estás viendo una estructura, un deal, ponle atención a tu estructura, a tu estrategia, de qué le vas a hacer, y no tanto al cash flow que tiene presentemente, ¿no?
No, tal cual. Ese es un buen punto para los que están escuchando. Te hago una pregunta. Ya que dijiste vos específicamente, yo solo me enfoco en lo que es cualquier propiedad que yo puedo forzar la apreciación, ¿no? Con arreglos, aumentar las rentas, ¿viste? Hacer un lo que sea. ¿Harías una especie de flip o vos mantenerla por un tiempo largo y hacer tipo y nunca vender? Porque hay gente que tiene esa estrategia de comprar, arreglar y refinanciar y después de vivir del cash flow y hacer lo mismo con, ¿viste? Con la refinanciación de una, comprar otra y mantenerlas y no venderlas.
Sí, eso también me viene el punto de después. Ponerle atención a estructura financiera que vas a poner, ¿no? De préstamos. ¿Qué tipo de préstamo vas a perseguir por ese negocio? Por ejemplo, si es que quieres perseguir un cash out, tienes que ponerle atención que por lo menos Freddie Mac y Fannie Mae no hacen préstamos por menos de $1,000,000. Entonces, si tienes, por ejemplo, ahorita yo tengo una propiedad de 8 unidades que está valorada casi $900,000, pero no es suficiente para refinanciar con Freddie Mac o Fannie Mae, que tienen uno de los mejores programas con las tasas de interés más bajas, con amortización de 30 años, pues es muy atractivo para un dueño, ¿no? Pero entonces no puedo refinanciar con esos programas sino hasta que después que el préstamo sea más de $1,000,000. No solo el valor, el préstamo tiene que ser más de 1,000,000.
Sí.
Entonces, con ese tipo de préstamos, lo que es más atractivo en menos de $1,000,000 sería un préstamo convencional de banco, pues por lo menos me da 20 años de amortización y tasas por el 4 a 5% activamente. Entonces, pues, esa como estrategia de solo comprar propiedades que valgan más de 1.3 millones, ¿cierto? O 1.5. Entonces, pues para responderte, las propiedades con cuáles me quedo, o sea, son propiedades que puedo refinanciar con Freddie Mac y Fannie Mae. Y las propiedades más pequeñas, en menos de 1,000,000, como solo puedo adquirir un préstamo convencional, entonces no son tan atractivos para que me quede. Son más atractivos para revender, ¿sí? Pero entonces haces como un tipo de hedge, ¿cierto? Compras grandes, compras pequeñas. La tasa de taxes, de impuestos que vas a pagar por las ventas de las pequeñas, pues son offset con esa depreciación de los grandes, ¿no? Sí. De los más grandes que tengo. Entonces, por ejemplo, si vendo este de ocho unidades y me hago $400,000 en esa venta, mi tasa de interés puede ser el 20 al 35%, que es supremamente alto, ¿cierto? Sí. Está pagando más de $100,000, digamos. Y ese impuesto, esa tasa de impuesto puede ser afectada y bajada por la depreciación que tengo en mis edificios más grandes, ¿sí? Obviamente, si tengo de 80 unidades, puedo tener una depreciación de $100,000-$120,000 cada año y pues obviamente hace que yo pague menos. Entonces haces como un tipo hedge, ¿no?
Sí.
Uno sube y otro baja y haces como un tipo hedge.
Que ahí obviamente es importante tener un buen CPA que entiende de bienes raíces, ¿no?
Sí, exacto.
Y te hago una pregunta, ya sé que tenemos que ir redondeando, pero yo he visto mucho de y que gente que vos conocés que han hecho, viste, o sindicaciones o se han enfocado más en lo que vos haces, en comprar las propiedades de que haces un value add o rehabilitación o mejoras de apreciación forzada. Pero veo que muchos están haciendo el switch a hacer desarrollo desde cero. Es decir, donde vieron el valor que hay, es decir, los costos de agarrar una propiedad que tiene 20, 30, 40 años de edad y mejorarla, sí. Es casi lo mismo o similar, los costos son menos, más barato, hacer un multifamiliar nuevo para la misma cantidad de unidades, ejemplos que, bueno, ya sabes, como John y muchas personas, y he encontrado estrategias distintas y veo como que hay muchos que han estado haciéndolo por muchos años, la parte de hacer arreglos, a empezar a meterse en la parte de desarrollos nuevos. ¿Cuál es tu postura en eso? ¿Lo ves posible en un futuro para vos? ¿O hacer las dos cosas? ¿O para ahí probar a uno con un partner?
Sí, es muy buena pregunta. Es una pregunta que cada rato hablamos con mis socios y mis amigos. Cada rato, el mercado de Houston y Austin me gusta mucho, especialmente Austin, ahorita para el desarrollo nuevo, pues para hacer propiedades completamente nuevas, ¿sí? Porque hay tanto inquilino que se está moviendo, por ejemplo, de California, Texas. Entonces, sí, un tipo de desarrollo que sí me gusta mucho para empezar serían los duplexes. Cuando uno tiene más de dos unidades en las ciudades de Houston o Austin, la ciudad lo califica como comercial. Entonces, los edificios comerciales tienen que tener más parqueo, tienes que tener sprinklers, tienes que tener elevadores en algunos instantes. Entonces, es diferente, ¿no? Pero cuando lo dejas a menos de dos unidades o dos unidades o menos, puedes también ser calificado como residencial. Y el tipo de préstamo que me gusta que está hablando de Fannie Mae, solo la regla es que pueden ser unidades residenciales, desde que todos estén en un solo conjunto, ¿no?
Sí.
Eso es lo que yo quería hacer, es desarrollar como duplexes, por ejemplo, en un acre, y hacer unas 20, unos 20 duplexes o algo así, y llevarlo a un complejo. Pero para el condado o para las ciudades son residenciales. Yo solo soy el dueño y los voy a revender, hago un préstamo de Freddie Mac o Fannie Mae, y con eso puedo hacer hasta cash out, sacar todo mi dinero de desarrollo y seguir cash flow desde el día uno.
No, buen punto. Ahí estás. Ves, pero encontrás las maneras de hacerlo donde vos te sentís cómodo con el riesgo que puedes tomar, ¿no?
Sí, exacto.
Pero bueno, vamos a ir cerrando acá, pues sé que estamos pasado un minutito, pero si podemos cerrar con un último y consejo, decir que puedas darle a la gente que nos escucha, situación distinta del mundo de la última vez que hablamos, gente que por ahí la está pasando mal, gente que quiere tomar, viste, una posición de meterse en bienes raíces, la clásica mentalidad, viste, y he hablado en un podcast anterior donde viste tus creencias limitantes, no necesito mucho capital y qué sé yo, de vuelta. Vos no venís de la familia real de Inglaterra y nada, y estás donde estás ahora por mérito tuyo y de tu equipo y la gente con la que vos te relacionaste y las cosas que haces. Entonces, ¿qué consejo le das, por así decir, verdadero, honesto, a la gente que, no importa la edad que tengan, dónde están, que digo, sí, siempre miré en bienes raíces, siempre me quise meter, lo único por ahí, tengo unos flips, o alquilo una casita acá, una casita allá, o probablemente los hispanos se escuchan de esa cantidad de gente, ¿no? Pero, ¿cuál es tu sabiduría que querés dejar en la mesa?
Sí, obviamente, pues, algo constante que yo he visto clientes de la gente, de mis estudiantes y hasta mí, es que la educación tumba el miedo, ¿sí? Hay mucha gente que le tiene miedo a graduarse, por ejemplo, de comprar multifamiliares que están tan ajustos a comprar casitas o solo hacer sus flips. Pero entonces, gradualmente lo que se dan cuenta es que están siendo esclavos a ese tipo de estructura. Entonces, como inversionista, yo soy gran proponente de que uno tiene que graduarse de donde está y pues salir de ese satisfecho que tiene, ¿sí? Y pues, como digo, la educación es parte de eso. Edúcate en los programas financieros que hay para multifamiliares, para comercial, para centros comerciales o lo que sea. Obviamente, yo soy fanático de los multifamiliares, entonces soy fanático de los programas financieros como Hard Money, que te ayuda a atraer lo menos posible al cierre, ¿sí? Para poder adquirir estas propiedades. Y si es usado efectivamente como una herramienta, puede ser muy valioso. Hay mucha gente que se da por vencido y también dice, voy a hacer passive investing, más bien voy a darle mi dinero a alguien que sepa lo que está haciendo. Y pues lo que se da, la gente cuenta es, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, que su dinero está atorado. La gente ahorita no está dando bonuses, por ejemplo, las indicaciones y los indicadores que hay en Estados Unidos, la gran parte han parado de dar bonuses a sus inversionistas, pues que para ver qué es lo que pasa. Y eso no es lo que yo he visto en mi experiencia, siendo activo, siendo un inversionista activo, es sé qué es lo que puedo hacer y hacer movimientos pues para todavía estar en profit. ¿No? Todavía estar ganando y subiendo los valores de mis propiedades y todo eso. Entonces, ser activo me ha sido muy, muy productivo.
Y una última pregunta, ya que para que nuestros oyentes nos escuchan, siempre estás mencionando un poco de mis estudiantes. Entonces, para ellos sepan, sos un mentor, por así decir, un maestro, un profesor, como lo quieras llamar. ¿Cómo funciona tu modalidad de tomas estudiantes?
Muchas gracias, Andrew. Pues yo primeramente que todo soy inversionista, ¿no? Pero a mí me encanta pasar esa educación que yo he tenido, pues de verdad, solo, pues de verdad no he tenido mentor, sino he hecho por trial and error. Y por eso he hecho también un tipo de mentoría. Son 7 clases por $7,000. Cada semana nos vemos por una hora y media o algo así. Y vamos y tocamos de todo, desde las básicas de cómo analizar un deal, cómo hacer el underwriting, a cómo analizar un apartamento que estés mirando, a estrategia, contratos. También vamos aquí a Houston y pues te muestro todo lo que yo he hecho y mi equipo ha hecho. Entonces es bien, bien inclusivo, pero quería mencionar obviamente que yo, por eso dije que soy inversionista primero, pues porque no estoy haciendo esto por educación. Muchos como que hacen esto, que hacen más dinero sobre educación. A mí me encanta lo que hago. Soy inversionista y por eso quisiera esa sabiduría a otras personas. Primero que todo, ¿no? Entonces, sí.
Tú ya más a nivel personal, obviamente, tomas cierta cantidad.
Sí, es más personal. De verdad, no hago muchos seminarios. Me encanta estar en podcast, obviamente, pero seminarios, cosas así, más públicas, ¿no? Solo mentoría de uno. Y obviamente, si me quieren comprar una propiedad, pues obviamente les ayudo y les aconsejo. Todas las propiedades que tengo, que estamos a ventas, pueden verlas en nuestro website, www.stanmore.com, que es Stanmore Investment, nuestra compañía, y ahí se pueden ver todas las propiedades que tenemos.
Perfecto. Entonces, mi última pregunta era, ¿dónde la gente puede saber más de vos? Obviamente, tu página web, por tu de mentoría o a un otro lugar en...
Por favor, sí, envíame un mensaje por email o por Facebook. Estoy bien activo en Facebook, en el grupo. Cualquier pregunta, estoy aquí disponible.
Perfecto. Bueno, Boris, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que acabas de volver de unas mini vacaciones, así que seguro estás muchas cosas que tener que hacer, así que te agradezco de vuelta como siempre por estar con nosotros y bueno, a ver, una vez que las cosas se tranquilicen podemos verlos un poco en persona acá, pero para todos, gracias por escucharnos. Boris, de vuelta, muchísimas gracias por tu tiempo. Sos un gran ejemplo para muchos y bueno, localmente también, así que siempre agradecemos tu sabiduría en el programa. Por favor, agradecemos un montón los comentarios y los likes. Eso ayuda un montón a los algoritmos de Cashflow Café. Para todos los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos y espero que hayan tomado muy buena información por parte de Boris el día de hoy. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, comuníquense con nosotros a info@cashflowcafe.com. Ya lo sé que estaba un poco lento con las respuestas. Lamentablemente he tenido unos problemas familiares las últimas semanas, así que bueno, me disculpo en vivo con la gente que me ha escrito y todavía no le he respondido. Así que muchas gracias a todos y Boris, de vuelta, gracias por tu tiempo, hermano. Y que
tengas un buen día. Pase todos y pues yo esté contigo también con tu familia.
Igualmente, hermano. Te cuidas.
Bien.
Gracias a todos.
Sí, pues. Bye bye.